Bueno, el viernes estuvimos hablando en este programa, en Mañana Libre, con María, hermana de Carla, una chica de 18 años, quien está permanece internada en el Hospital Madariaga en Posadas después de sufrir graves quemaduras después de una discusión con su pareja Cristian, de 25 años, ¿no? Y bueno, María nos contaba toda la situación de violencia de género que sufría su hermana, ¿no? Con esta pareja que alquilaba en el barrio San Lucas. Un hecho que sucedió el 3 de febrero y recién se dio a conocer el sábado pasado, ¿no? Cuando la policía informa del grave estado de Carla y que se había realizado, tomado testimonio en la comisaría, pero solamente de Cristian, de la pareja de Carla, ¿no? Y una mujer dueña del lugar donde alquilaban, que decía lo mismo y que había sido prácticamente un intento de suicidio. Nosotros no nos quedamos con eso y quisimos investigar más de lo que había sucedido, y por eso habíamos hablado con María, y María relató la violencia de género que sufría Carla, ¿no? Y las dudas, las sospechas, y estaba reclamando la investigación por parte de la policía para saber la verdad, ¿no? Lo que realmente sucedió en esa discusión con su pareja. Ella permanece internada todavía, ¿no? Pero incluso nos decía María que Carla ni siquiera una denuncia tenía por violencia, ¿no? ¿Cómo se debe actuar en esos casos? ¿Cómo la policía tiene que poner énfasis en este tipo de casos? Porque hay casos muy parecidos que ocurrieron en el país donde se trató de un femicidio, ¿no? Entonces, prestando mucha atención en eso, la investigación que debe realizar la policía, el juzgado de instrucción número 3, que tiene que estar al tanto. Nosotros también nos intentamos comunicar con gente de la policía, del juzgado, y no nos daban información al respecto. Entonces, la única información que circulaba era del intento de suicidio. Vamos a hablar sobre el asesoramiento, la falta de asesoramiento que hay en Puerto Iguazú, principalmente, donde la línea 137 todavía no llega, solamente hasta El Dorado, ¿no? Y bueno, lo que tiene que tener en cuenta una mujer que sufre de violencia, ¿no? Para dónde acudir, dónde ser asistida, ¿no? ¿Cómo puede hacer? Sobre esto vamos a hablar con una referente en Misiones del colectivo feminista y también en la lucha contra la violencia de género, Muriel Arensburg. Me va a corregir si dije bien su apellido. ¿Qué tal? Muy buenos días, Muriel. Noelia Villa te saluda de Nacional Iguazú. ¿Cómo estás? Hola, Muriel. ¿No nos escuchas?
Hola, buen día.
¿Qué tal? Buen día.
Te voy a pedir que hables en voz alta porque se dificulta bastante la audición, ¿sí?
Ah, bueno, nosotros te escuchamos perfectamente, Muriel. Arensburg, te decía, sí, que me corrijas si está bien tu apellido.
Sí, está perfecto. Sí.
Bueno, y hacía la introducción del caso de Carla, la chica de 18 años que está internada en Posadas, ¿no? Y todo lo que nos había contado su hermana de la violencia de género que vivía y la falta de contención que tenemos en Puerto Iguazú, por ejemplo, pero sucede en toda la provincia, en todo el país, en el mundo, ¿no? El tema de la violencia de género, ¿cómo actuar? ¿Dónde poder acudir, ¿no, Muriel? Si nos podés comentar cómo se está trabajando en la provincia respecto a este tema.
Bueno, en este caso en particular, yo diría que se encuentran varias falencias importantes, ¿no?
Sí.
En lo que hace a los deberes del funcionario público. En este caso en particular, Carla, mientras estuvo consciente, aparentemente afirmó que fue ella la misma quien se prendió fuego, ¿sí? Los médicos están instruidos por un protocolo local que es ley, que se votó en la Cámara el año pasado, durante año, por el cual en todo caso de lesiones graves sospechosas, ¿sí?, tienen que realizar una denuncia para que se indague las condiciones reales, porque es muy factible que las víctimas atemorizadas encubran al violento, uh-huh, al victimario, ¿sí? Esto debieran saberlo todos los médicos, todo el personal de salud, y saber que ellos tienen el deber y la potestad de realizar la denuncia en estos casos, ¿sí? Uh-huh. Esto no se hizo. Por otra parte, la policía que intervino trasladando a Carla, inclusive, debió haber ingresado en la vivienda, debió haber tomado fotografías y se debió haber investigado el hecho, a pesar de que Carla haya afirmado que fue ella quien se autolesionó, ¿sí? Uh-huh. Esto tengo entendido que tampoco se hizo, ¿sí? Entonces, es mi deber decir que todas las víctimas deben denunciar. Pero por otra parte, tenemos que encontrar formas en las que, por las que estas denuncias generen un proceder eficaz, ¿sí? Y esto a veces no suele ocurrir, que es lamentable, ¿sí? Sí, no hay una intervención eficaz de la policía en primera instancia, luego en la instancia jurídica también nuevamente nos encontramos con que no hay una intervención eficaz. Desde aquí, desde Posadas, se hizo la denuncia y se dio un pronto despacho al juzgado de Iguazú, solicitando la intervención, la restricción de acercamiento y marcando la alta peligrosidad de la pareja de Carla. Tengo entendido que tampoco ha habido ningún tipo de actuación al respecto, ¿sí?
Sí, nosotros intentamos averiguar de parte de la policía cómo iba la investigación, intentamos averiguar, ¿no?, cómo estaba yendo la investigación, a ver si podemos mejorar el audio. Muriel, te decía que nosotros intentamos, consultamos acerca de cómo iba la investigación y no obtuvimos ningún tipo de respuesta tampoco, ni siquiera en el juzgado estaban interiorizados respecto al tema.
No, te escucho muy brutal. ¿Es posible subir el volumen de alguna forma?
Bueno, ahí desde controles se está intentando mejorar. ¿Ahí escuchás bien?
Ahí está mejor.
¿Mejoró? Sí. Bueno, que nosotros intentamos, sí, ¿no?, consultamos en la policía, en el juzgado de instrucción, que ni siquiera estaban interiorizados del tema, ¿no?, lo que nos daba una pauta de que la investigación no había avanzado mucho, ¿no? Sí. Hola.
Sí, sigue. Yo tengo entendido por rumores, no fehacientemente, que sigue caraturado como intento de suicidio, y esto habría que verlo, ¿no es cierto? Por ahora Carla no está en condiciones de declarar, su familia no estuvo presente, no puede afirmar nada al respecto.
Nosotros hablamos con la hermana la semana pasada y nos contaba y daba cuenta de la violencia que sufría Carla y que no había hecho una denuncia formal al respecto.
Como muchísimas mujeres, uh-huh, ¿sí? Porque hay una cultura, sí, localmente, vemos infinidad de chicas muy jovencitas, casi niñas, que forman parejas, muchas veces con hombres mucho mayores, y que están en condiciones de muchísima desventaja, de subordinación absoluta, que efectivamente tienen de algún modo naturalizado la violencia y el maltrato hacia ellas, y que efectivamente no realizan denuncias. Sobre esto también el Estado tiene que actuar. Es imprescindible el tema de poner en práctica la educación sexual integral en todas las escuelas, en todos los niveles, y es imprescindible hacer campañas contra la violencia, campañas masivas desde las radios, la televisión, en contra de la violencia para desnaturalizarla, ¿sí? Hay cuestiones, índices que son terribles. Misiones es una de las provincias con mayor tasa de maternidad infantil, de partos de niñas.
Sí. ¿Sí?
Todos los años hay cerca de 240 niñas teniendo criaturas, en muchos casos como resultado de abuso. Esto aumenta los riesgos, tanto en lo que hace a las complicaciones de salud, ¿no es cierto?, como a la vulnerabilidad de esas niñas.
Claro.
Esto también es una cuestión que está naturalizada, la idea de que las jovencitas deben formar pareja a los 15, 14, 16, ¿sí? Y tiene mucho que ver con las condiciones socioeconómicas en las cuales viven, ¿no? Uh-huh. O sea, es un trabajo que debiera realizarse abarcando los aspectos sociales, culturales, económicos, para evitar esta victimización, ¿no?
Comentaba,
que lamentablemente sí. No se lleva a cabo.
Comentaba anteriormente que en Iguazú hay una carencia respecto a ese tema, ¿no? Porque no hay un lugar de contención para la violencia de género, por ejemplo, la línea 137 que llega hasta El Dorado nada más, ¿no? Brindando asesoramiento, sí. Asistencia. La verdad que Iguazú está bastante abandonada en ese tema.
Sí, efectivamente. Bueno, ahora están asumiendo las nuevas autoridades, esperamos, pretendemos que esto mejore. Lamentablemente también lo que se ve es que si bien la problemática está instalada en los medios, ahora hemos tenido, y nos congratulamos por eso, ¿no?, que ha llegado a los medios masivos con Rial y compañía, lo cual es positivo, ¿no es cierto? Pero si bien está en el espacio público mediático, lo que vemos es que a nivel presupuestario los organismos y las dependencias dedicadas a la temática están desfinanciados. Uh-huh. ¿Sí? O sea que no hay una real voluntad política. Lo que se hace, de algún modo, es una formalidad para conformar el reclamo, pero no es un trabajo realmente serio. Por ejemplo, la línea 137 se encarga de la situación de urgencia, ¿sí? Y yo reconozco que lo hace eficientemente, ¿sí? En el momento de la urgencia, pero no hay un seguimiento posterior de las condiciones en que queda la familia que ha sufrido violencia, un seguimiento, una contención, un acompañamiento, ¿sí? En general no se da esto. Y bueno, es fundamental que esto ocurra, ¿sí? Uh-huh. En este caso nos estamos ocupando de la familia de Carla. Está contenida, está acompañada, pero es un caso en el que hubo, digamos, llamados telefónicos por el caso en particular, ¿sí? Y todo esto no debiera manejarse de esta manera, sino que debiera haber mecanismos que automáticamente produjeran la contención y el acompañamiento.
Claro.
O sea, esto surgió y se vio a la luz y hubo posibilidad de ocuparse porque hubo una, trascendió mediáticamente desde un medio de comunicación, le informaron a una militante de la problemática de género, ¿sí? Y a partir de que ella se movilizó, empezó a intervenir el Estado. Pero Carla estaba en manos del Estado desde varios días antes. Uh-huh. Y no hubo ningún movimiento en ese sentido.
¿Estuvo internada en Iguazú varios días hasta su traslado?
No, estuvo internada un solo día, ¿sí? O sea, ella llegó el 3, ¿sí?, a Iguazú. El 4 la trasladaron a Posadas. El tema es que con esas quemaduras no hubo una atención acorde a la gravedad,
claro,
del caso. La trasladaron al día siguiente después de por lo menos 11 o 12 horas de que había llegado al hospital de Iguazú, y la pretendían trasladar simplemente con un suero, y si lo hubieran trasladado de ese modo, Carla fallecía en el camino, porque tenía seriamente afectadas las vías respiratorias. Hubo una orden salvadora del médico que asumió la guardia por la mañana, que hizo volver la ambulancia e instalarle el respirador, el monitoreo cardíaco y demás. ¿Sí? Si no, Carlos hubiera muerto en el camino, por insuficiencia respiratoria.
Sí, es un caso terrible, ¿no? Y demuestra ¿cómo? Que es un caso terrible el de Carla, y demuestra que todavía hay muchas cuestiones por resolver, capacitaciones, ¿no?, a cargo de las instituciones, mucho por trabajar todavía. Hay una barrera social, cultural, ¿no?, que no se puede derribar el modelo patriarcal, ¿no, Muriel?
Efectivamente, así es. A ver, hay situaciones que son muy, muy difíciles de vencer, ¿no? Por ejemplo, tenemos en la provincia una ley que establece que las víctimas menores de abuso sexual tienen un subsidio que es un 70% del sueldo mínimo, ¿sí? Vital y móvil. Las víctimas debieran cobrarlo de inmediato porque tienen que iniciar tratamiento psicológico, médico, en general se tienen que cambiar de escuela, toda una serie de cuestiones que implican gastos muy importantes para toda la familia. En los casos en que el abuso ha sido intrafamiliar, suelen quedar sin el ingreso principal de la familia porque el abusador queda detenido. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, ese trámite, que debiera ser un trámite exprés, llega a tardar 2 años.
Muchísimo tiempo.
Y una de las trabas, por ejemplo, es que en el Ministerio de Hacienda, donde se firman las resoluciones de ingreso, hay quien dice que si no está dictada la pena, o sea, no hay certeza y la justicia no ha penado, metido, dictado sentencia, digamos, no hay certeza de que la víctima no esté mintiendo. Eso se plantea. Uh-huh. ¿Sí? Pero si esperamos, si vemos también los ritmos en que funciona la justicia, tenemos, por ejemplo, que un detenido puede estar sin proceso 2 años y el proceso puede tardar otros 2 años, y entonces las víctimas menores llegan a la mayoría de edad sin cobrar.
Uh-huh. Por ejemplo. Sí, Muriel, mucho por trabajar, ¿no? ¿El estado de salud de Carla ha mejorado?
¿Cómo?
¿El estado de salud de Carla ha mejorado?
El estado de salud de Carla va mejorando lentamente, es alentador la situación, pero sigue en estado
grave,
acorde a la situación.
Claro.
Es grave, o sea, ella tuvo comprometidas las vías respiratorias altas y los pulmones mismos. Ella aspiró no solamente humo, sino fuego y calor, ¿sí? Por lo tanto, bueno, por ahora no está en condiciones de declarar, ¿no?
Muriel, te agradecemos mucho.
El presentador sí. Va a salir adelante, entendemos que es así.
Uh-huh. Te agradecemos mucho la charla, la información, ¿no? Es bueno poner en hacer público estos temas, ¿no? Y brindar desde una referente, brindar algún tipo de asesoramiento también a otras mujeres que estén escuchando por ahí, estén en alguna situación de violencia. Te agradecemos mucho y vamos a seguir pendientes de lo que suceda en este caso.
Muchísimas gracias por el espacio, por, bueno, difundir esta temática. Hasta luego.
Hasta luego, Muriel. Gracias.